hoy y mañana, oportunidades únicas para escucharla y para verla a ella, la reconocida psicóloga, escritora y conferencista chilena, Pilar Sordo, que está con nosotros y es un placer recibirla en la mañana de hoy. Bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por el espacio.
Gracias a ti. Bueno, hoy te vas a estar presentando, hoy y mañana, en el Teatro El Galpón.
Hoy y mañana, para hoy ya no quedan entradas.
Todo agotado.
Hoy está agotado, sí. Para mañana, que es un tema distinto al de hoy, todavía quedan entradas, así que para mañana ya pueden empezar a inscribirse para estar.
Bien, y dos temas fundamentales. El de hoy tiene que ver del amor propio al amor del otro.
Sí, la verdad que son dos temas distintos. Primera vez que vengo con esta modalidad, porque la segunda, la de mañana, me la pidieron muchos maestros y maestras uruguayos. Entonces, por eso la terminé de elaborar. Y la de hoy tiene que ver con este concepto que no debe llevar más de 15 años dando vuelta y que hoy está tan de moda, además, demasiado para mi gusto, que tiene que ver con el amor propio y esta capacidad que tenemos que desarrollar los seres humanos para aprender a relacionarnos de buena forma con nosotros mismos. Es una invitación a mirarnos y a ponernos en primer lugar para desde ahí salir al otro de forma más sana y con mejor calidad de amor.
Que por lo general es al revés, estamos acostumbrados a tratar mejor a los otros que a veces lo que nos tratamos a nosotros mismos.
Sí, porque además tenemos esta percepción de que ser noble o ser buena persona tiene que ver con decir siempre que sí. Entonces, es muy fácil transgredirse y traicionarse uno en la medida en que el otro siempre está en primer lugar. Cuando yo me coloco en primer lugar y entiendo que puedo ser buena diciendo que no, es donde ya empiezo a trabajar el amor propio bastante más consistentemente.
¿Y qué pasa cuando me doy cuenta que de repente no tengo que agradarle a todos o que no tengo que llevarme bien con todos? Que no significa pelearme, pero que no necesariamente tengo que hacer los que me quieran.
Sí, en una primera instancia, ese darse cuenta de aquello que mencionas no es muy grato.
No.
Pero después uno entiende que con la única persona con la que yo voy a estar toda mi vida y 24/7 es conmigo. Entonces, al final, por eso yo siempre digo que desarrollar amor propio es de valientes. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar los costos que implica trabajar amor propio, que implica poder ser feliz, que también es una decisión de valientes. Porque para desarrollar amor propio hay que tener coraje, hay que ser valiente, hay que querer, a veces hasta quedarse solo con algunas decisiones para poder mantener tu paz interior.
Y a veces el otro nos puede decir que somos egoístas o que somos arrogantes,
sí,
en esa búsqueda.
O sea, primero, el concepto de amor propio es un concepto mucho más desafiante para mujeres que para hombres, o sea, para lo femenino en realidad. Y eso tiene que ver con temas religiosos, culturales, etcétera. Y basta que uno desarrolle un poco de amor propio para que todo el mundo, tus cercanos, te empiecen a decir, ¿y a ti qué te pasó?, digamos. O sea, ¿en qué momento te volviste tan engreída o tan no sé qué? Porque mientras uno diga que sí, todo el mundo te ama, y cuando uno empieza a decir que no y a poner límites y a conocerse y a saber qué cosas transa y qué cosas no, te vuelves un ser humano difícil para esta cultura. Entonces, claro que la evaluación es compleja, por eso es que se requiere mucha valentía para mantener esa coherencia, porque no hay nada más generoso que amarse, porque el amor que yo te voy a entregar a ti va a ser de mucha mejor calidad si es que yo de verdad trabajo mi amor propio y de verdad estoy en proceso, porque además el amor propio es un concepto inagotable. Nunca yo me gradúo de esto, nunca voy a decir, en realidad estoy lista, ya trabajé, porque como yo siempre digo, cuando tú crees tener todas las respuestas, la vida te cambia las preguntas. Entonces hay que volver a empezar cientos de veces.
Claro. De tanto amor propio, hay gente que se ha casado consigo misma.
Ay, sí, qué locura.
Ahí está el exceso, ¿no?
Sí, no, eso te está muy fuera del rango de lo que es. El amor propio es silencioso, es doloroso a ratos, es humilde, profundamente humilde. No tengo tiempo para estarme preocupando por la vida de los demás porque yo sé lo que significa trabajar en mí y poder vencer mis propias sombras todos los días. Por lo tanto, esas exacerbaciones de amor propio no pueden dar risa, pero de verdad responden poco a lo que es el proceso más profundo.
Claro, hoy vemos frases de todo tipo en las redes todo el tiempo, ¿no? Que van en esa dirección. ¿Cómo entender bien el mensaje? Hoy hay un entendimiento correcto y otro no. ¿Cómo interpretarlo?
Yo creo que cuando el amor propio se trabaja, yo en la investigación descubro cuatro dimensiones que también las voy a explicar en la charla de mañana, porque como hoy día está agotado, en el tema de mañana voy a incluir también conceptos de amor propio. Son cuatro dimensiones. Una es el autoconocimiento. No puedo querer algo que no amo, o que no puedo conocer, perdón, algo que no me genera cariño. Después autoaceptación, que es la segunda dimensión. Autocuidado es la tercera y autoprotección es la cuarta. Esas cuatro dimensiones son las que me pueden dar los elementos de un trabajo serio, profundo, responsable, no liviano en relación al concepto, y es estar permanentemente conectada o conectado contigo en lo que te pasa, en lo que sientes, en lo que son tus decisiones, en lo que es tu autocuidado más profundo, que va más allá de ir al gimnasio, ir a la peluquería o comer saludable. El autocuidado es muy profundo, tiene que ver con tus energías, tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con qué comes, no solo por boca, sino que por cabeza.
Con las cosas que te decís.
Con el diálogo interno, por supuesto. El diálogo interno hoy día está probado que es una de las condiciones más importantes de salud mental. El cómo yo me hablo es determinante de casi todo lo que me pasa.
Sin duda. Y mañana vas a hablar de habilidades parentales, en momentos de educación, ¿no? Donde ponemos tanto el foco de repente en los centros de enseñanza, pero ¿qué pasa con las familias o nuestro rol de padres? O donde a veces se espera mucho del rol de padres y uno dice, la verdad que estoy medio perdida o perdido.
Sí, yo creo que en esto tenemos un doble discurso en América Latina. Por un lado nos preocupa cualquier cantidad de la educación y cuando, por ejemplo, yo sé que los índices de suicidio adolescente en Uruguay son súper altos, y pareciera que estábamos todos en alerta, pero cuando empezamos a tener que decirle a la gente, ya, okay, entonces hagámonos cargo, entonces vayan a la reunión del colegio, entonces vengan a prepararse para ser mejores padres, como que no está 100% esa disposición. Esta charla está hecha para docentes, para personas que trabajan en educación, para directores de colegio, para papás, para mamás, para adolescentes, para los mismos adolescentes, para abuelos, en realidad para cualquier persona que le importe el tema educativo. Yo voy a describir 9 habilidades, que son las que descubrí en el último estudio, que son las que corrigen errores antiguos, reformulan cosas nuevas, conectan con cosas que hay que reconectar en la vida hoy día, que tienen que ver con el sentido y el propósito de la vida, que es uno de los grandes temas que preocupan hoy día al mundo hispanoparlante. Puede que esté pasando igual en Arabia Saudita, pero es que como yo estudio el mundo hispanoparlante, solamente puedo hablar de lo que estudio. Entonces, por eso lo menciono así. Y bueno, es una charla muy divertida. Cada una de las habilidades tiene un niño, una historia incluida mía de errores con mis hijos. Y que nos ponen en el tema de hacernos cargo, de verdad lo estamos haciendo bien, de verdad si yo estoy diciendo que los celulares no se colocan en la mesa y yo lo coloco, yo como sí. Mamá soy la primera en colocarlo en la mesa, ¿de verdad eso está bien o no importa? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con el dinero y los niños hoy día? ¿Qué pasa con el tema de los límites? ¿Qué pasa con el tema del no? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con las emociones? De todo eso y más se habla en la charla de mañana.
Esa generación de cristal de la que se habla también, sí. A la que no se le puede decir nada, no le puede decir que no, no le puede corregir, no le puede... porque ya se desintegran.
Sí, lo que pasa es que esa generación nos nació de un repollo, digamos. Esa generación la educamos nosotros, a esa generación nunca se le enseñó a frustrarse, a esa generación no se le permitió aburrirse, esa generación tuvo de todo menos a nosotros como papás, porque los papás estaban preocupados de trabajar para comprarles cosas, por lo tanto nunca desarrollaron habilidades internas. Y de eso también hablo yo en la conferencia, porque me parece que hemos sido muy caraduras los adultos en echarle la culpa a estas generaciones nuevas, y estas generaciones nuevas fueron criadas por nosotros. Si esta generación no quiere trabajar y no quiere estudiar es porque se cansó de ver adultos amargados trabajando. Entonces, el cómo nosotros hemos ido replicando este modelo es lo que hoy día yo invito a cambiar con la charla de mañana.
Todos invitados. Pilar, has publicado un montón de libros, das conferencias en todos los países. ¿Cómo viene siendo tu estadía acá en nuestro país y cómo te han recibido?
Ay, es que yo amo venir a Uruguay. Desde migraciones en adelante me salen a recibir con un cariño maravilloso. La verdad que estar en Uruguay es como estar en casa. Yo estoy viajando mucho menos fuera de Chile. Llevo 35 años moviéndome con una maleta, la verdad que ni siquiera sé cómo soy sin ella. Y estoy viajando mucho menos fuera de Chile y estoy seleccionando como con pinza a dónde quiero salir y viajar. Y bueno, Uruguay siempre está en mi agenda porque en serio que me siento muy bien con ustedes y muy querida, muy mimada. Así que nada, se agradece todo el cariño.
Hay muchas historias, muchos lazos que nos unen con Chile, a los uruguayos con Chile. Nos separa la cordillera de los Andes.
Sí. Que es la misma que generó los lazos también.
También. Y entre esas historias que nos unen a los chilenos con los uruguayos, está la de la Sociedad de la Nieve.
Tal cual, por eso lo decía.
Qué tanta repercusión ha tenido ahora nuevamente.
¿La has visto, Pilar?
Sí, vi la película, me parece.
¿Qué hay allí de amor propio y de amor al otro?
A mí me pasó en esa película que me asombré de la capacidad maravillosa que tiene el ser humano para mantenerse vivo, de cómo el trabajo colectivo logra mucho más que el trabajo individual. Para mí esas fueron las dos grandes lecciones de esa película, de cómo lo colectivo, el afecto que había entre esos chicos logró que se salvaran y cómo el cómo se coordinaron en forma horizontal para poder cumplir para poder hacer todo lo posible por salvarse. Me pareció que es maravilloso, y además creo que es una película que está muy muy bien hecha en términos de, yo conozco a Carlos Páez, a Carlitos, y le tengo un cariño entrañable, y bueno, la historia yo también la conocí por él en muchas conversaciones. Entonces creo que es un testimonio que nos debería enseñar a todos,
sin duda. Pilar, bien. La convocatoria entonces para hoy y mañana quedan entradas, hoy ya está agotado, pero del amor propio al amor del otro, y mañana habilidades parentales para los tiempos. Pilar Sordo, en el Teatro del Galpón, gracias por estos minutos y por esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes por esta conversación y que tengan un lindo día. El día está precioso en Montevideo hoy.
Sí, señora. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un beso grande.
Saludos. Chao, chao.